¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y las tensiones a nivel global que siguen aumentando a causa de provocaciones que está llevando adelante, en el caso que vamos a tratar, Estados Unidos, y se trata nada más y nada menos que el hecho de que la presidenta de la Cámara de Representantes había anunciado que viajaría a Taiwán, lo que levantó todo tipo de respuestas de parte de las autoridades chinas. Para hablar al respecto, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, César. Buenos días.
¿Cómo ves todos estos movimientos que está haciendo Estados Unidos, en este caso, respecto a China, ¿no?
Si lo miramos en perspectiva, lo que estamos viendo es una especie de agrupamiento de tensiones o diseño de múltiples planos de enfrentamiento, en el que por un lado vemos lo que está pasando en Ucrania, con un aumento continuo de la tensión y de la guerra en esa zona. Por otro lado, estos días ha estado a punto de estallar el conflicto bélico entre Kosovo y Serbia, precisamente por el interés de Estados Unidos de proyectar la OTAN hacia la frontera rusa a través de Serbia. Y ahora la provocación, porque no se puede decir de otra forma, la provocación de la representante, de la señora Pelosi. Y finalmente se ha confirmado que la señora Pelosi, en esta acción, repito, absolutamente innecesaria, ha llevado la provocación a las mismas puertas de China, ¿no? Aterrizando en Taiwán. No es el primer caso, por otra parte, ¿eh? Hubo otro caso también de otro presidente del Congreso, que en la década de los 80 también hizo una cosa similar, plantarse también en Taiwán, pero en aquel momento China no era la potencia que es ahora, ni de lejos, ¿no? Y esto es un elemento sustancial y perfectamente diferenciable entre una situación y la otra. Lo que antes se tuvo que permitir, ahora va a tener repercusiones de todo índole y de todo tipo a partir de esta provocación por parte de Estados Unidos. Lo que pretende es probar la capacidad de respuesta del gobierno chino, que evidentemente ha respondido de forma clara y muy consecuente. Hace una semana, la conversación entre el señor Biden y el señor presidente de la República Popular China fue una conversación muy dura, con no amenazas, sino con explicaciones por parte del presidente de China, diciendo que eso era una línea roja y un casus belli, y la posición de Estados Unidos, que parece forzar la maquinaria precisamente a llevar al mundo a un conflicto directo entre China y Estados Unidos. Si no es ahora, si no estalla, lo que está claro, lo que se está diseñando en el futuro, es que habrá un enfrentamiento inevitable entre Estados Unidos y China, ¿no? Y esto ya comienza a ser una cierta evidencia.
Eduardo, ¿qué gana Estados Unidos más allá de que quiera testear la respuesta de China, ¿no? Si provoca finalmente que pueda haber un accidente en todo esto con China, en un contexto en que está el conflicto entre Rusia y Ucrania, en un contexto en que solo Europa más Australia más Japón más Canadá se sumaron a las sanciones contra Rusia, el resto del mundo no, con una India, por ejemplo, que ha dicho reiteradamente que no tiene por qué ponerse de ningún lado, sino que tiene que seguir su propio camino, y un Estados Unidos que evidentemente se está viendo debilitado en el ámbito comercial, porque muchos países empiezan a comerciar en sus propias monedas, pero también en el ámbito armamentístico, porque están enviando armas a Ucrania, pero ¿tendrá paño Estados Unidos para sostener varios frentes abiertos al mismo tiempo? Y no con cualquiera, sino con dos potencias como Rusia y China.
Es una situación realmente increíble y falta de toda lógica, porque cualquier lógica político-militar te diría que es un grave error, gravísimo error, por más superpotencia que seas, en abrir varios frentes al mismo tiempo, enfrentándote con rivales de calado. No estamos hablando de Irak del año 2000, 2003, que era un país sin ejército, destruido, con 10 años de sanciones económicas, sin capacidad prácticamente de respuesta militar. No es el régimen o el gobierno del señor Momoa Héctor Gaddafi en Libia, o la guerra en Siria, que ha tenido que reconocer Estados Unidos que esa guerra también se ha perdido, sino que se está enfrentando a dos enormes superpotencias. Una, Rusia, que tiene no tanta capacidad económica, pero sí una capacidad militar y sobre todo estratégica, de bombardeo estratégico, casi superior a la de Estados Unidos, y una potencia económica que está a punto de desbancar, y ahí está una de las claves de este conflicto, de desbancar económicamente a Estados Unidos como primera potencia comercial del mundo. Aquí radica una de las claves del conflicto. Estados Unidos intenta, con esta maniobra, por un lado, una cuestión de imagen interna, ¿no? La imagen del señor Biden es una imagen que está cayendo en las encuestas de forma acelerada, que caerá más en la medida que se evidencie la derrota en la guerra ucraniana, y que ahora ya está por el 34% de aceptación, uno de los niveles más bajos de la historia de los presidentes norteamericanos. Eso por un lado. Por otro lado, es el tema de intentar presionar a China para mejorar la balanza de pagos a favor de Estados Unidos. Y han escogido el peor de los métodos, que por otro lado es el único que sabe. Estados Unidos es un país matón, es un país pistolero, que no entiende de diplomacia, y la única diplomacia que entiende es la de los cañoneras. Pero el problema es que enfrente no tiene a cualquiera. Tiene un país con 1.400 millones de habitantes, un Producto Interior Bruto enorme, un ejército que se está modernizando a marchas forzadas y que ya es posiblemente el más poderoso de toda Asia, y evidentemente tenemos un grave problema con eso. Así que yo veo ahí dos niveles, el nivel particular y el nivel, digamos, más estratégico, ¿no?, de intentar acobardar o reducir el poderío de China, ¿no? Son las dos únicas justificaciones. Habría un tercero, que es la necesidad del consorcio militar de vender más y más armas al costo que sea, y sin pensar en absoluto en las consecuencias que eso puede tener, ¿no?, que sería la tercera variable.
Eduardo, recordemos que no hace mucho el Papa Francisco dijo que el conflicto en Ucrania fue causado porque la OTAN le ladró a Rusia en su propia puerta. ¿Se puede entender que Estados Unidos ahora le está ladrando a China en su propia puerta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no se ha escuchado ninguna declaración de parte de la OTAN respecto a todo esto de Taiwán, ¿no?
Sí, no se ha escuchado nada, pero Estados Unidos concluye que en caso de un conflicto, que no es solamente ladrarle a la puerta, es que lo que Estados Unidos pretende es meter el dedo en el ojo a los chinos, ¿no? Lo que está claro es que Estados Unidos da por sentado que la OTAN le apoyará en esa, si se produce desgraciadamente, esa aventura militar. Él ya da por descontado que el que manda es ella, y que la OTAN solamente lo que hará será chocar talones y ponerse firmes. Pero ya veremos, porque las cosas tampoco son matemáticamente fáciles, ni son mucho menos que lineales. Aquí entra otra variable. Si le produces un conflicto, este conflicto no va a ser limitado al eje China-Estados Unidos. Rusia tiene intereses muy importantes en las Islas Kuriles. En este momento, ayer anoche, un portaaviones, portahelicópteros japonés también se había unido a una de las flotas de ataque de Estados Unidos. Hay cuatro flotas, según los datos que teníamos ayer, que se dirigían hacia Taiwán por parte de Estados Unidos. Los portaaviones chinos habían partido a rumbo desconocido, y los japoneses, Japón, se había apuntado también a este tema. Había una advertencia por parte de Rusia que cualquier intervención por parte de Japón contra China implicaría que ellos intervendrían en las Islas Kuriles. Recordemos que es una reivindicación de Japón respecto a Rusia, que las conquistó después de la Segunda Guerra Mundial, y que Rusia evidentemente no las va a dejar, ni muchísimo menos abandonadas, tal como está la situación ahora. Así que sería un conflicto mayor, sería un conflicto que implicaría a Estados Unidos y China, y con la intervención de otros países como Japón y Rusia también, que tienen intereses obvios e importantes en la zona, ¿no? Así que tenemos un conflicto mayúsculo en el que se entrelazan muchos planos de varios conflictos en marcha, que ya veremos cómo se superponen unos a los otros, pero que dibujan un clima absolutamente terrorífico, ¿no?
A propósito que dices clima terrorífico, Eduardo, Estados Unidos consideraría usar armas nucleares solo en circunstancias extremas que incluyen la protección de sus intereses vitales y de sus aliados, según afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken, hablando en la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, en la sede de la ONU, en Nueva York. Blinken indicó que, mientras exista este tipo de armamentos, el papel fundamental de las armas nucleares estadounidenses es disuadir los ataques nucleares contra su nación. Estados Unidos consideraría el uso de armas nucleares solo en circunstancias extremas para defender los intereses vitales de Estados Unidos. ¿A qué viene este tipo de declaraciones ahora, Eduardo?
Fundamentalmente para amedrentar a los dos rivales, Rusia y China. Evidentemente hay que amedrentarlos, amenazando con el holocausto nuclear. Precisamente hay que fijarse en la declaración que dice a nuestros aliados. ¿Cuáles son nuestros aliados? ¿Cuáles son los que implicaría el uso de armas atómicas, ¿no? Ese es otro tema. El problema es de que en este momento el uso de tales armas implica que evidentemente el primer país o el segundo que va a sufrir con toda la virulencia ese tipo de ataque sería los propios Estados Unidos y la desaparición de Estados Unidos como país. Lo que anunciaba el presidente Putin ayer de las nuevas armas, los misiles Zircon, son un salto cualitativo enorme en tecnología militar que está muy lejos todavía de lo que Estados Unidos puede llegar a desarrollar. Entonces, estamos hablando de esto. Solamente yo querría hacer un detalle. En la política concreta de uso de armas nucleares, hay un documento referido a hace 7 años, en el 2014, si no me falla la memoria en este momento, donde se especifica la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas de pequeña capacidad por los comandantes de campo. Es decir, no es necesario que sea justificado desde el Estado Mayor Central, sino un comandante, un coronel o un teniente coronel en el campo de batalla puede ordenar un uso de un arma nuclear como represalia si su situación militar se ve comprometida. Imaginamos, está perdiendo la batalla y decide el uso de armas nucleares tácticas en una zona concreta para mejorar su posición militar, ¿no? Eso está permitido por la doctrina norteamericana. Esto evidentemente se lo ha guardado el representante del Pentágono para no mencionarlo, ¿no? En cambio, el uso de armas nucleares, tanto en Rusia como en China, está muy controlado por una cadena de mando muy estricta que, en definitiva, quien da la orden no es una persona aislada en un campo de batalla con la presión que eso implica, sino lejos y evaluando todas las posibilidades y todos los riesgos que eso implica, ¿no? Hay una diferencia cualitativa y cuantitativa en cuanto a la aplicación de la doctrina nuclear en Estados Unidos o en Rusia y China, que es muy diferente. En uno hay un control muy centralizado de ese tipo de armamento, donde intervienen análisis y variables de tipo político, económico, social, demográfico, etcétera, mientras que en el otro caso es un oficial al mando en una batalla comprometida que puede ordenar el uso de ese tipo de armamento táctico, ¿no? Y hay una diferencia cualitativa. Por lo tanto, yo no me fiaría demasiado de las declaraciones de Estados Unidos, porque sabemos que cualquier declaración que haga es sencillamente vuelta de revés y, si se quiere, falsificada. Por ejemplo, hay un acuerdo firmado por el presidente Nixon, por el presidente de China, en aquel momento me parece que era Deng Xiaoping, en el que se reconoce que Taiwán forma parte de China, que tendría otro modelo económico, pero que forma parte de China. En cambio, ahora lo que está proponiendo Biden es romper ese tratado, romper los tratados que reconocen la autoría, la propiedad continental de Taiwán respecto de China, y romper todos los tratados que se han firmado desde el año 45 acá. Entonces, la palabra de un presidente o de un dignatario de Estados Unidos hay que ponerla muy en cuestión.
A propósito de estos conceptos que me dices, ¿no, Eduardo?, de poner en cuestión declaraciones y demás, en esta misma conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en su mensaje a los participantes que su país está dispuesto a negociar rápidamente con Rusia un nuevo marco de control de armas que sustituirá al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START 3, que expira en 2026. ¿Hasta dónde hay que confiar en esas palabras?
Relativamente poco. La única confianza que hay que tener es si la situación militar en Ucrania bascula ya definitivamente, como parece, a favor del ejército ruso, y nuevamente la estrategia norteamericana se hunde en centro de Europa, ¿no? Es la única forma de ver que realmente serían capaces de cumplir algunas cosas de las que dicen, porque bien se firmaron los protocolos, por ejemplo, de no proliferación nuclear con Irán, y que lo firmó el presidente Obama. Pocos meses después llegaba el presidente Trump, pasó olímpicamente de la palabra, se olvidó del pacto firmado y rompió unilateralmente el acuerdo, ¿no? Porque le dio la gana. Es decir, que realmente las palabras de los presidentes norteamericanos hay que ponerlas muy en cuestión y solamente hay que tenerlas en cuenta cuando su situación político-militar es de debilidad. Entonces, es la única posibilidad de que puedan de alguna forma cumplir aquello que prometen, ¿no? Todo lo demás hay que ponerlo, hay que negociar, evidentemente, hay que llegar a acuerdos, pero hay que ponerlos en cuarentena y en sordina.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.